Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Oh Señor, te damos gracias Señor porque en realidad queremos todos venir a ti Señor y sentarnos a tus pies Señor para poder simplemente recibir todo lo bueno que tú tienes para nosotros Señor. Fortalecido Señor y sobre todo Señor, amado Señor por ti. Sabemos Señor que venimos a ti Señor, oh Padre, y tú nos amas tanto Señor. Y tú no quieres que nadie se pierda mi Dios, más que todos tengan vida eterna Señor. Y Señor, es nuestro deseo, Señor, esta mañana de venir y sentarnos a tus pies, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros esta mañana, Señor. Te pido, mi Dios, que nos hable, Señor. Te estamos escuchando, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Si toman asientos, vamos a continuar con la serie Gozo, Paz y Escasez. Y hoy vamos a hablar de lo que es la escasez. Pero yo me quise enfocar en la escasez por dos razones y ya a través del estudio se van a dar cuenta por qué. Es bien importante, hermanos, bien importante que nos demos cuenta que tenemos que pasar por algún tipo de, se puede decir prueba, se puede hacer tribulación, pero el punto es que tengamos que pasar por algún tipo de escasez. De escasez que nos falte algo. Puede ser salud, puede ser algo que nos haga falta. Pero aquí todo el contexto es que falte algo de dinero, de dádivas. En mi Biblia dice, para dividir esa sección, el versículo 10 dice dádivas de los filipenses. Y aquí nunca hablamos de diezmos, nunca hablamos de dinero, pero ese es uno de esos días que tocó. Entonces vamos a ver, vamos a leer esos versículos. Pero bien rapidito vamos a ver qué es lo que estuvimos viendo las semanas anteriores. La paz de Dios fue que vimos las dos semanas anteriores. Lo dividimos en dos partes. Y aprendimos cómo tener paz con Dios. Y a través de tener paz con Dios, podemos tener paz de Dios. Vimos tres pasos. Y esos pasos eran bien simples. Y el paso número uno era ponernos a orar. La oración es que nos cambia, hermanos. Y a través de la oración es que podemos tener paz. Es lo que nos va a traer, y si no tenemos paz, vimos que tenemos que orar. Y el resultado es que la paz de Dios nos guarda los corazones y nos guarda nuestros pensamientos. Y vimos qué era lo que es ese tipo de guardar. Era como una serie de soldados de fuerzas especiales que están guardiando y protegiendo nuestra mente y nuestro corazón. Y esa es la manera que podemos pasar a través de cierta situación y no nos molesta nada. Es como que, wow, ¿qué estás haciendo? Mira toda tu situación que está alrededor y como si nada. Pues eso es, que Dios nos guarda de esa manera nuestra mente y nuestro corazón. Y es algo bien bonito. También vimos el paso número dos, que es cambiar nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que estamos pensando? Vimos que hay que pensar lo que es verdadero y cosas buenas. Porque a veces nos ponemos a pensar en cosas que el mundo está pensando y nos metemos en situaciones donde se nos quita la paz. Y hermanos, no debemos de estar haciendo eso. También vimos el paso número 3, que era esforzarnos y hacerlo. Simplemente versículo 9, y ahí Pablo cerraba. Y decía, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que vieron y lo que escucharon, eso hagan. Copíenme, hagan igual que yo. Entonces cerramos con que, ¿a quién estamos copiando, hermanos? ¿Estamos copiando a los compañeros de trabajo? ¿Estamos copiando a tal vez a nuestros hermanos en la carne que son de cierta manera y a veces por no querer los estamos copiando? Tal vez podemos estar copiando a nuestro papá. Entonces habría que estar viendo a quién estamos copiando. Esta semana, Filipenses capítulo 4, vamos a leer versículo 10 en adelante. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin, dice, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, dice, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, palabra clave que vamos a estudiar, cualquiera que sea mi situación. sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, versículo clave también, que nos vamos a enfocar. Dice, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? ¿Qué dice? Que me fortalece. Sin embargo, dice, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, nada más ustedes. Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y versículo 19, y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego ya ahí está el saludo, ¿no? Que saludad a todos. Bueno, no lo voy a leer, pero ya ahí está el saludo. El cierre. Aquí el tema, como ya vieron, se dieron cuenta, tiene que ver con la administración de la iglesia y la administración personal de cada creyente. Ahí vamos a ver y vamos a estudiar de darle a Dios lo que es de Dios, el diezmo y ofrendar. Después, para la iglesia, ser buenos administradores. Y es algo que siempre me da miedo, hermanos, porque los que estamos en la administración de la iglesia, bueno, yo no toco el dinero, pero allá los que tocan el dinero, los que cuentan, los que van y depositan en el banco, el Señor nos va a llamar a cuentas. Yo eso lo hacía, recuerdan cuando Pastor Rick estaba aquí, yo lo hacía eso, yo y Martín, o a veces yo y César. El caso es que a mí me daba mucho miedo, porque es una responsabilidad que Dios nos está viendo. Y aparte que Dios nos está viendo, ahí hay dos hermanos que están contando y los dos hermanos están cuidando y hay que firmar. O sea que es un proceso que es transparente, pero a la vez nos da temor. ¿Por qué? Pues porque el dinero es del Señor. No es dinero de ustedes que lo están dando para pagar todo esto. Es dinero del Señor que a ustedes se los ha dado. Que ustedes también son administradores, fíjense. Administradores de los bienes que Dios le ha dado. Sea mucho, sea poquito, y también vamos a ver eso. El punto es de que nuestro dinero, que decimos, oh, es que es mi dinero, es que tengo mi cuenta de banco, oh, es que tengo mis cuentas de banco, oh, es que tengo mis tierras, mis terrenos, es del Señor. Es del Señor. Y yo creo que si, o no creo, pero pónganse a pensar en esto. Si pensáramos de esa manera que no es de nosotros, ¿cómo estuviéramos administrando nuestro dinero? Vamos a un restaurante, vamos a comer. Sí, vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? No, que tacos, o no, que aquí, que allá, que Dennis. No, vamos a, no voy a decir nombres de restaurantes, pero vamos a allí, a un lugar caro, en vez de ir a poder comer tacos a la esquina, no sé, o ir a la casa y cocinar. Recuerden que es el dinero del Señor. Un día vamos a estar ahí enfrente y decir, mijo, ese día no tenías dinero y usaste mi dinero, lo que me pertenecía, el diezmo. ¿Qué vamos a decir? Oh, pero es que me comí una langosta o me comí, no sé, me comí, fue tan rico, se nos va a olvidar lo que comimos. Y si son tragones como yo, nos va a hacer daño la comida. Por cierto, bueno, mucha información, ¿verdad? Pero estoy en el corre y corre ahorita. Ayer fuimos a una boda y yo creo que comí, no comí de más, mi esposa dice, es que es bien tragón. Yo no creo que fue eso, yo creo que era las especies, muchas especies y del Mediterráneo, así con muchas especies. Too much information, me dicen siempre. Pero bueno, el punto es de que Dios nos está viendo en qué estamos gastando, hermanos, y cómo lo estamos gastando. Y allá de nosotros, hermanos, que seamos hallados infieles en lo que es de Dios. Fíjense. Este es algo bien, bien dear, es muy querido para mí todo esto, porque yo empecé a ir a la iglesia precisamente porque pasé por una situación de escasez. Me metí en deuda grande y el Señor ya me venía así como que no me dejaba. Duró un proceso como de 4 años, ya saben la historia, pero ya cuando empecé a ir a la iglesia estaba, ahora sí que ¿quién me podrá defender o ayudar? No tenía nada, debía mucho dinero. Un carro del año se había tronado el motor. Tenía como, yo creo que unos 4 o 6 meses de nuevo, así nuevo del año. Era un lease, no lo pude regresar. Tuve que pues empezar desde abajo. Alguien me prestó un pickup. Pues un pickup que se usa para construcción, imagínense. Y yo acá, de mi hermano. Y yo acá, pues con mi orgullo, saben todos mi trasfondo. Ay, pues ahora sí que no me quedaba más que usar mi pickup que tenía. Y yo contento con mi pickup. Y ahí el señor empezó a ministrarme. El punto es que tuve que llegar a un punto de escasez para poder ver todo lo que Dios quería hacer en mi vida. Tal vez muchos de ustedes no van a pasar en un punto de escasez, que se van a quedar tal vez de cero en la cuenta de banco, pero tal vez en el trabajo, tal vez con una relación, en el matrimonio, tal vez con los hijos. Hay que llegar a un punto de escasez para poder entender lo que Pablo aquí nos va a querer decir, hermanos. Y es algo que tenemos que poner mucha atención. Aunque aquí el contexto, una vez más, está hablando del dinero, de la bendición, de poder bendecir a los hermanos en las misiones. Pero, bueno, me estoy adelantando. Pero el punto es que Pablo, de alguna manera, él tenía el gozo, tenía la paz. Y dice que había aprendido adaptarse a las escasez, a cuando hay necesidad. Y eso lo vamos a estar viendo. La iglesia filipense, una vez, hermanos, eran unos hermanos fieles. Era una iglesia donde estaba motivada para dar, pero por alguna razón u otra pararon de dar. Ahí vamos a ver. Dejaron de dar, de estar aportando al ministerio. Y mandan Epafrodito. Lo tuve que poner así con líneas, porque yo soy tartamudo, ya se dieron cuenta. Y no puedo decir ciertas palabras en inglés y en español. Y esta Epafrodito es una de las que nomás no puedo. No me pregunten cuáles son las otras palabras porque van a querer que las diga y no voy a poder decirlas y me va a dar vergüenza. Bueno, versículo 10, vamos a comenzar. Vemos que esa escasez, hermanos, nos lleva a aprender. Y atrás del boletín está el bosquejo, si me quieren ir siguiendo. La escasez, hermanos, nos lleva para aprender a tener ese contentamiento que aquí Pablo nos está hablando. La iglesia había revivido el dar y estaba otra vez de alguna manera apoyando a Pablo. Versículo 10 dice: en gran manera dice que me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido su cuidado hacia mí, vuestro cuidado de mí. De lo cual también dice: estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Revivido, palabra clave. Si quieren, apúntenla y circúlenla ahí en su Biblia. Revivido, pues todos sabemos qué es revivir, pero fíjense más bien de esta imagen, es de volver a vivir. Es la imagen como cuando ven que a veces está una planta, un rosal que está el puro palito, la pura planta y no hay ningún retoño. Pues así se quedó la iglesia, sin ningún retoño y no había apoyado al ministerio de Pablo, no había apoyado a las misiones. Y Pablo le da mucho gusto y me dice, me da mucho gusto. Que otra vez haya revivido ese cuidado que ustedes tenían antes hacia mí. Y simplemente cuando ya vienen esos retoños, qué bonito se ve, ¿verdad? Salen los retoños y empiezan a retoñar y dicen, wow, mira, no estaba muerta. Lo que pasa es que era un proceso. ¿Por qué? Pues porque Dios así creó las plantas y es el proceso de la vida natural. Pero ¿qué había pasado en la iglesia aquí? En la iglesia que estaba ahí con los filipenses. ¿Por qué simplemente ellos dejaron de aportar a las misiones? Pues no se sabe, nadie, y no está claro aquí por qué. Pero ustedes pónganse a pensar, ¿cuál creen ustedes que fue el motivo que la iglesia, como iglesia, dejó de aportar para el ministerio de Pablo? ¿Qué pudo haber pasado? Pues pudo haber pasado que hubo una necesidad muy grande, tal vez los hermanos ya no estaban diezmando, tal vez de alguna manera algo ocurrió. El caso es que no se sabe, pero una vez más, no había el dinero para poder dar y enviar a Pablo. Piensen en ustedes, yo pienso en mí. A veces que no diezmamos, yo no sé quién diezma aquí y qué bueno, porque si supiera quién diezma, no es bueno para mí saber, porque, y voy a ser bien así, honesto. Dicen, ay, este hermano, cada rato me llama y ni diezma. Qué feo sería eso de mi parte. Pero como soy humano, yo creo que en un día que me levante de malas o tengo hambre y me llama el hermano que no diezma, ¡ay, ese hermanito! Ahí está el hermanito otra vez. ¿Pero qué si es el hermano que diezma? y yo sé que diezma. Ay, ay, estoy corriendo, dejo de comer. Ay, hermano, dígame, ¿qué pasó, hermano? Eso puede pasar. Desgraciadamente eso pasa en muchas iglesias. Que nada más las personas que diezman o que dan, aportan a la iglesia. Señor. Iba a decir nombres, pero no quiero ofender a nadie. Y los hermanos ahí vienen porque se sientan y tienen voz y dicen, aquí, yo no sé quién diezma y no quisiera saber. A no ser que sea una de esas cosas especiales que vengan a mí, yo digo, sí, claro, sí, ahí habla con Martín, se los digo a Martín, a José o a Eleazar. Entonces, es algo para mí, pues yo me protejo, por lo menos yo me protejo y también los protejo a ustedes, hermanos, para que ustedes se den cuenta de que el pastor no se está llevando el dinero porque mira el carrazo que trae. Por eso manejo el carro que tengo, ¿no es cierto? Manejo el carro que tengo porque no tengo para comprar otro. Pero el dinero, hermanos, es una herramienta que el diablo usa para alejar a las personas de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque ¿de quién es el dinero? ¿De quién dijimos que es el dinero? Es de Dios. ¿Y el diablo está con Dios o está en contra de Dios? En contra. Todo lo que es de Dios, el diablo ahí está en contra. ¿El matrimonio es de Dios o alguien lo creó por ahí? Es de Dios. ¿El diablo está en contra del matrimonio? Entonces, la familia, una vez, si podemos seguir todo lo que está o lo que Dios hizo para beneficio de nosotros, el diablo ahí está y ahí está. Y el dinero es uno de esos. Ahora, puede haber necesidades, hermanos, que en realidad estemos pasando. Tal vez está uno desempleado. Lo que está recibiendo es apenas nada más para poder pagar la comida o para poder pagar la casa. Y de alguna manera, pues, ya eso es entre cada persona y Dios. ¿Ustedes creen que Dios necesita el dinero mío o el de ustedes? No, no lo necesita. ¿Ustedes creen que Dios de repente hay una necesidad grande y de repente por obra así nos hallamos, no sé, un cheque o alguien dice, mira, no sé, ahí ustedes pueden empezar, pero que Dios de alguna manera milagrosa bendiga a su pueblo, a su iglesia? Claro que sí. O sea, en realidad Dios no necesita nuestro dinero, pero es una actitud del corazón. Y ese es el punto. El punto es, ¿en dónde está nuestro corazón en ese sentir? Lo que yo tengo es mío, mío, mío. Y el Señor nos ha venido hablando, hermanos, desde hace tiempo de que es mío y tener más cosas y acaparar más, lo que más tenga. Y en realidad Dios nunca lo creó de esa manera. No lo creó de esa manera. Nosotros somos los que queremos más. Yo les digo, hermanos, porque yo estaba ahí. Y de vez en cuando me acuerdo y digo, ay, tiempos aquellos. Y después me acuerdo cómo vivía y digo, no son tiempos aquellos. La carne dice, ay, tiempos aquellos. Si me dieras esto, si me llevaras allá y a pasear allá. Esa es la carne me está diciendo. Y yo digo, no, apartaos de mí, carne, y que venga lo espiritual en mí. ¿Y saben por qué? Porque aquí vamos a dar cuenta, Pablo dice que él aprendió a contentarse. O sea que es algo que se aprende. Porque el título de la importancia de la escasez, porque si no aprendemos o si no pasamos por esos momentos, periodos, tempestades de la escasez, no vamos a aprender a estar contentos donde Dios nos tiene. Y esa es la realidad, hermanos. No vamos a estar contentos, vamos a querer más, más, más. Vamos a tener dos, tres trabajos, vamos a tener aquí, allá, y la familia la vamos a descuidar. Porque no tengo lo que yo quiero, porque no estoy contento. No estoy contento. Y es algo fuerte, pero hermanos, por eso en nuestra sociedad está como está. Los dos papás trabajando, y no estoy hablando estoy hablando así. Aquí en la iglesia no, recuerden, aquí el Señor nos ha bendecido. Pero allá afuera en el mundo, ¿por qué los niños crecen con babysitters? Mis niños crecieron con babysitters. Sí, pueden ser familiares, puede ser todo, pero la mamá, ellos ocupan a sus mamás. No estoy diciendo que si están trabajando, hermanas, están en pecado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo la manera como esta sociedad nos está llevando. Porque vivimos en un estado bien caro. Pagar renta, bien caro. Seguro, bien caro. Comida, bien caro. O sea, todo está bien caro. Los chips ahora cuestan, ¿qué? $1.50, $1.30 y algo. Y antes costaban a 99 centavos. Y yo digo porque a mí me sale caro, son 6. Tengo que comprar 6 chips. Bueno, el punto fue, hermanos, que de alguna manera los hermanos dejaron de aportar. Entonces, pues simplemente no sabe por qué. Pero Pablo fue obediente primero que nada a su llamado. Él escuchó de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Simplemente él fue obediente y fue. Él no se preocupaba porque él sabía que Dios le iba a proveer. Después en Lucas 10:2 dice que, Jesús hablando, dice, la mies a la verdad es mucha, dice, pero los obreros son muchos. No, son pocos obreros. Son pocos obreros, dice. Por lo tanto, dice, rogad al Señor de la mies, dice, que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos hermanos de veras quisieran ir a las misiones, pero no hay un apoyo como para estar aportando y que esos hermanos vayan a predicar? Hay muchos. En las iglesias yo diría que, perdón, que si llega alguien y dice, hermanos, ando buscando a, no sé, a 5 fieles siervos que se vayan donde el Señor los esté guiando, pero yo, una persona, ¿no? Yo o mi organización, lo que sea, los voy a apoyar por 5 años a 5 personas. Imagínense, o por un año, por, no sé, por cierto tiempo. ¿Cuántos obreros fueran? Pero muchas veces es porque o el Señor lo tiene que poner muy dentro en la persona y de veras hacerlo por fe, que en realidad tiene que ser por fe, pero muchas veces no están ahí el dinero, pues, los bienes. En Lucas capítulo 14, versículo 33 dice, así pues que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, dice que no puede ser mi discípulo. Otro punto clave que por qué muchos de nosotros tal vez no queremos dejar nuestra área de confort, porque tenemos todo bien a gusto, tenemos nuestra televisión, podemos ver deporte, tenemos nuestro carro y vamos a ir a una misión, no vamos a tener carro, no vamos a tener televisión grande, no vamos a tener computadora y ahora ¿qué voy a hacer allá? Va a ser boring. Dice que si no podemos renunciar a lo que tenemos, dice que no podemos ser sus discípulos, no podemos ser sus misioneros. Pablo, regresando al versículo 10, está diciendo, dice, yo me gozo al ver de nuevo que ustedes se preocupan por mi bienestar. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no habían tenido la oportunidad de demostrármelo. O sea, él se da cuenta de que de alguna manera ellos habían ya no le habían mandado su ofrenda, pero él sabía. Pero yo sabía que ustedes, al tener esa oportunidad, al contar con ese dinero, con esos fondos, yo sé que lo iban a demostrar. ¿Por qué es importante diezmar, hermanos? Quiero que todos pasemos a Juan, capítulo 4, versículo 35. Es bien importante, hermanos, de diezmar y ofrendar. Y ahí vamos a ver para qué. Simplemente es para que crezca el evangelio. Jesús dijo, versículo 35, dice, no dicen ustedes, o sea, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. O sea, ya están listos, no ven tanta gente, no ven las multitudes que están necesitadas de mi palabra. Versículo 36, y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. O sea, cuando alguien va a ayudar a las personas, a ministrar, a orar por ellas, esa persona tiene que comer, tiene que vivir en un lugar, tiene que comprarse ropa, tiene que no tiene que tener su iPad, no tiene que tener su carro, no tiene que tener nada de eso. En realidad, ni es mucho dinero. Es nada más lugar donde vivir. Muchas veces los mismos hermanos prestan casas, hogares o se quedan. Es básicamente nada más para comer y para comprar cosas para servir, como herramientas. Pueden ser Biblias, pueden ser material para hacer estudios, instrumentos, o sea, eso es lo que se necesita. En realidad no es mucho, pero al final de cuentas, el punto es que el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Entonces es algo, hermanos, que nada más pensemos en eso. Después vamos a ver, versículo 11 al 14, vivir en la escasez es cuando uno aprende a vivir de una manera contentamente, hermanos. Y es necesario pasar por esos momentos de la escasez, necesidades, para poder aprender. Versículo 11, dice, no lo digo que tenga escasez, Pablo diciendo, o sea, no tengo necesidad. O no es que tenga, o sea, no necesito ayuda. Dice, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea, ¿qué dice ahí? Mi situación, o sea, he aprendido a estar contentamente o estar tranquilo o no estar preocupado por cualquiera que sea mi situación. Dice, pues, yo he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Vivimos, desgraciadamente, hermanos, en una ciudad donde no está contenta. Contenta en todo. ¿Cuántos de ustedes están contentos en... Bueno, no les voy a decir porque ya hay... Pero piense nada más. Muchos de nosotros no estamos contentos en blank, en algo. Ahí cada quien ponga lo que sea. Y yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Y déjenme sugerirles que es nuestra naturaleza, cómo Dios nos ha creado, es tal vez la manera del pecado que viene desde Adán. Pero nunca vamos a estar contentos, siempre vamos a querer algo más. ¿Han oído el término que dicen que siempre el pasto está más verdecito al lado? Y nosotros siendo ovejas, medias, se sabe que somos tontos, ¿no? Las ovejas. Ahí vamos a, pues esta vez ahí vamos todos a comer. Y estamos ahí comiendo. Y estamos comiendo en un lugar donde ni siquiera tenemos que estar allá. Oh, pero está verde, hay comida y vamos allá. Y el Señor nos quiere tener acá de alguna manera. Y desgraciadamente, hermanos, no estamos contentos. Nos quejamos. ¿Cuántas veces me han oído aquí quejarme a mí? ¿Verdad que ninguna? Todos los domingos. Porque el Señor está haciendo algo con cada uno de nosotros. Está haciendo algo conmigo. Y uno se queja, uno dice, ay, pero no es un así, ay, Señor, ¿por qué? Pero de alguna manera uno sabe que Dios está haciendo algo en nuestra vida. Y si uno no se da cuenta que Dios está haciendo algo en nuestra vida, entonces hay un problema, hermanos. Hay un problema. ¿Será que todavía no somos salvos? ¿Será que estamos viendo nada más la vida así nomás de, ay, voy a la iglesia y ay, está tranquila, ay, pues ya para que mi esposa no diga nada, oh, ya, okay. Oh, para que mis hijos vean? Ay. No, tiene que haber un cambio. La palabra trae un cambio. La palabra simplemente nos lava. El punto es que nos quejamos. Y si tal vez usted es uno de los que no se queja, pero va al trabajo y todos están quejando. Hermanos, yo me quejo aquí con ustedes. Es mi familia. En los trabajos nunca me quejo. Tenía que regresar, ¿no? El punto es, hermanos, que tenemos que aprender de estar en cualquier situación. Y saben que es bien difícil. ¿Para cuántos de ustedes creen que es fácil aprender en una situación que tal vez nunca han estado ahí? ¿Verdad que es bien difícil? Yo creo que es imposible. Hasta que uno se da cuenta que tal vez esa es la voluntad de Dios, entonces uno como que dice, ah, ok, pues ya, no me queda otra. Ay, seguir adelante. Y ese es el punto, hermanos. Que siempre queremos regresar a lo de antes. Y si le hemos pedido, Señor, cámbiame, Señor, necesito que quites todo lo que estorba, lo que está en medio para poder adorarte y seguirte y entregarme totalmente. No sé si ustedes han orado eso. Yo le he orado eso al Señor. Y empiezan a suceder cosas en mi vida y digo, Señor, ¿qué pasó? Entonces el Señor está cambiando cosas en nuestra vida, en situaciones, porque Él sabe que eso nos está haciendo una piedra de tropiezo para llegar totalmente al Señor. Todo así, todo esto así, así, tendidos al Señor. Porque nos cuesta llegar atendidos al Señor, porque siempre como que... Y ese es el pecado, ese pecado que no todavía dejamos. No es sino que tener cosas es pecado. La manera como lo estamos viendo, ese es el pecado. Que sentimos amor por el dinero. Que sentimos amor por mis partidos de la América cuando gana. Que sentimos amor cuando no voy a dejar cierta cosa porque esto es muy mío y hay mujer, esposa, arréglatelas porque esto es mío. Y la Biblia nos dice que esposo muere como Cristo murió. Como Cristo murió a la iglesia por tu esposa y no lo queremos hacer. Ahí es donde estamos en problemas. Ahí es donde como que nos sentimos y nos llegamos a un punto donde estamos en escasez por nuestra relación con nuestra esposa, con situaciones. Entonces ya como ahora sí tenemos que cambiar las cosas. Entonces sí tenemos que venir tendidos al Señor. Y yo les digo, hermanos, ¿para qué nos esperamos hasta ese punto? ¿Nos gusta sufrir? Yo no creo. Pero desgraciadamente así es como sucede, así. Así nos metemos en situaciones y hasta que no estamos en medio de la situación ya como que, ay Señor. El punto, hermanos, es que es difícil aprender, estar en ese tiempo de aprendizaje, porque recuerden, es un proceso para estar contentos. Fíjense lo que quiere decir contentarse. Esta palabra exactamente como está sacada de ahí de este versículo. Significa ser autosuficiente. Qué interesante, ¿verdad? Quiere decir que he aprendido a contentarme. He aprendido a ser autosuficiente. A estar completamente despegado de las cosas que me tienen atado. Mi trabajo no me interesa. Esa cosita que era muy mía, ya no me interesa. Esa cosita que no quería cambiar, no me interesa. ¿Por qué? Porque he aprendido a contentarme. Cualquier sea mi situación, cualquier sea el problema, he aprendido. Porque, ¿y qué si no va a regresar como era antes? ¿Qué si no va a regresar como era antes? Pero el punto es que, palabra clave y hay que circularla, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme. O sea, a estar de una manera de ser autosuficiente y no depender en... Ahí ustedes pueden poner que... Despegado totalmente de esas circunstancias. Hay que aprender. Y es un proceso, hermanos. Ahora, lo más importante de todo este estudio, hermanos, es que Pablo dice, hey, yo he aprendido a contentarme, a ser autosuficiente. Viviendo donde estoy, dependiendo de la situación que el Señor me tiene. Hermanos, si no podemos ser autosuficientes, o sea, estar despegados totalmente de las circunstancias, no vamos a aprender a vivir y estar en ese contentamiento que Pablo aquí nos está diciendo. No vamos a poder. Hace falta que tengamos que pasar por situaciones de escasez, de necesidades, para poder ajustarnos a lo que estamos viviendo, a lo que el Señor quiere aprendernos. Quiero que todos pasen a la primera de Timoteo, primer libro de Timoteo, versículo 6. Los voy a esperar. Quiero que todos lo leamos juntos. Pero gran ganancia es, ¿qué dice ahí? La piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Y qué dice ahí? Y sin duda nada lo podemos sacar. ¿Quién de ustedes ha visto que alguien se muere y se lleva todos sus carros? Aunque por ahí yo leí que un loco que tenía mucho dinero que él había puesto en su testamento, gracias, que cuando se muriera él quería ser enterrado en su carro. Un carro lujoso ahí de carreras y eso hicieron. O sea, tal vez eso es lo más cerca que uno puede hacer de llevárselo. Pero ¿cómo uno se lleva a su casa? O su piscina, que tanto le guste su piscina. O todavía un carro, pues se puede, ¿no? O su cama, o su sofá favorito, no sé. Pero ¿cómo lo vamos a llevar? O tal vez el dinero que lo entierren ahí, pero son tonteras. El punto es que dice, y sin duda nada lo podemos sacar. Así que, versículo 8, teniendo sustento. ¿Y qué es sustento, hermanos? ¿Para qué es el sustento? ¿Para qué? Para comer, ¿verdad? Para comer, para poder vivir. Fíjese, nada más, sustento y abrigo. Estemos, ¿qué dice ahí? ¿Con qué? Con esto. Quiere decir que nada más lo que tenemos que estar contentos o lo que necesitamos es alimento y para vestirnos. Y eso si vivimos tal vez aquí, bueno, en un lugar muy frío para no tener frío, pero ¿qué si vivimos en... Tal vez en Cancún o allá en Hawái, es un lugar tropical. Un chorecito. Es todo. Chanclas. Tal vez una t-shirt. Es todo lo que se necesita. Y comer. Comer ahí. Vas a pescar y un pescadito frito ahí con limoncito. Es todo lo que se necesita. Y el Señor va a proveer. Porque es lo único que necesitamos. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9, el punto clave, hermanos, circúlenlo en su Biblia, porque los que quieren, ¿qué dice ahí? Enriquecerse, ¿qué pasa con ellos? Caen en ¿qué? Y lazo, dice. Caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden al hombre, ¿en qué? En destrucción y perdición. ¡Wow! Porque los que quieren enriquecerse caen en lazo de tentación y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Continúa, se pone más bueno. Versículo 10. Porque raíz de todos los malos, ¿qué es? El amor al dinero. Aquí dice que la raíz de todos los males es el dinero. No. ¿Qué estamos hablando o cuál es el contexto que estamos estudiando de la dádiva de los filipenses? ¿Por qué es que Pablo ya no le habían enviado a los hermanos? ¿Falta de qué? ¿Falta de qué? ¿Para darle a Pablo? Dinero. ¿Dinero? No, tenía mucho amor, pero querían amor, amor de dinero. Amor para... Bueno, un regalo de amor, claro, un regalo de amor. Pero el punto es que el dinero no es el problema. Porque el dinero es bueno para los misioneros. El dinero es bueno para poder pagar aquí, para pagar la luz, para pagar. El punto es que el problema es, bueno, la raíz, o sea, donde comienza todo, es el amor al dinero. Y ese es el problema. El amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, dice que se extraviaron de la fe. A través de ese amor al dinero, corre el riesgo que uno se extravie o deje la fe. Y después de ahí vienen muchos dolores. O sea, muchas situaciones, ¿no? Y dice, y fueron traspasados de muchos dolores. El problema no es que el dinero es malo, hermanos. El problema es nosotros cómo lo estamos viendo. Lo estamos viendo que es mío, es mío, es mío. Y ahora, pues, no puedo desmar porque me compré un manjar y fui a comer y ahora ya no me ajusta para dar el diezmo. O tal vez me compré un set del patio, ahora viene el verano y pues ya no voy a poder dar ofrendas por un tiempo porque lo voy a estar pagando en pagos. Ahí yo creo que puede caer amor al dinero, amor a tener cosas, 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 cosas. Versículo 2, versículo 2, 12. Y aquí es donde Dios nos enseña cómo vivir contentamente a pesar de las circunstancias, hermanos. A pesar, versículo 12 dice, Pablo hablando dice, sé vivir, ¿qué dice ahí? Humildemente. Ya regresamos a, perdón, Filipenses, versículo 12 del capítulo 4. Dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado. Palabra clave. Así para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Pablo está diciendo, sé vivir modestamente en pobreza, sé también qué se siente o sé vivir rico, tener los medios económicos, porque recuerden que Pablo pues venía de una familia prominente. Pablo en los círculos sociales era una familia que tenían dinero. Por eso dice, sé tener abundancia, o sea, sé que es ser rico, tener los medios económicos. Y dice que también él sabe cómo es estar la barriguita llena de comer de los mejores platillos. Y también sabe lo que es tener hambre, estar vacío. Sabe lo que es tener mucho en abundancia, pero también sabe lo que es no tener nada. Y si recuerdan al pastor Germán, que una vez vino, alguno de ustedes vino de El Salvador y estaba compartiendo, y él lo compartió, pero hermanos compartían y decían que él cómo vivía, a veces vivía en las bancas de las plazas de ahí de El Salvador, de los pueblos o de las comunidades de El Salvador, porque a veces no le alcanzaba para regresar a El Salvador y se quedaba ahí en Honduras, en las bancas o abajo de las bancas, y se tapaba con periódico. Eso él nunca lo dijo, a nosotros nos dijeron, pero ustedes conocieron al pastor Germán. Y un siervo entregado, y pasó algo similar. Lo enviaron a la obra y allá se quedó como por unos 20 años, yo creo. Y dejaron de mandarle, y él solito, y nunca pedía, más bien, él seguía. Y él, como podía, iba a visitar a las iglesias. Y ahí nos damos cuenta para qué se necesita el dinero. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aquí un erudito, un estudioso de la Biblia, Lehman Strauss, dice, hablando de la escasez, dice, es en esos primeros días de mi experiencia cristiana, no podía ver cómo algunos cristianos que yo conocía podían estar contentos con tan poco de los bienes de este mundo. Sinceramente, confío en que estoy aprendiendo el secreto. O sea, es un secreto, lo está aprendiendo. A partir de lo que he visto acerca de mí, no dudo en decir que es un secreto que muchos cristianos deben aprender. Pablo lo aprendió. ¿Cuál es el secreto de aprender? Porque dice que fue enseñado de vivir humildemente, vivir en pobreza, vivir cuando hay mucho, cuando hay poco, en escasez, en todo eso. Él lo pone que es un secreto. ¿Y cuál es ese secreto? Vivir en escasez, hermanos. Tener, llegar a un punto donde tenemos necesidad, escasez. ¿Por qué? Vamos a ver cuál es el versículo que viene. Versículo 13. O ¿cuál es el punto? Y aquí vamos a ver el punto. ¿Qué dice ahí versículo 13? Dice, porque todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Cristo es el que nos fortalece a través de toda situación. Y muchas veces este versículo lo oímos, es que yo quiero ser doctor, o yo voy a ser doctor porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Gloria a Dios! Es cierto, todo lo podemos, porque si Dios está envuelto, claro que sí se puede. Pero ese versículo saca de contexto. ¿Aquí de qué estamos hablando? ¿De qué venimos hablando? De estar contentos, de aprender a vivir ¿en qué? En escasez y en abundancia. Pero si nunca hemos tenido escasez, no hemos aprendido ese gran secreto que aquí se le está llamando. No hemos aprendido. Entonces, para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay que llegar a ese punto de la escasez. Por eso es tan importante, hermanos, la importancia de la escasez. Si nunca hemos pasado por escasez, hermanos, hay que orarle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Pero es importante. Es importante que todos pasemos por ese punto de la escasez para poder decir, ¿todo lo puedo en qué? En Cristo que me fortalece. Si no, lo leemos fuera de contexto y lo agarramos y, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero el contexto es, Él me fortalece porque he aprendido ese secreto de poder vivir en la escasez como tener mucho. Entonces, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Pues Él es el que me fortalece. Él es el que me da para seguir adelante. ¿Cómo? A través de los hermanos, a través de la iglesia, a través de su bondad, de su amor. Y hermanos, yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo decirlo. Entonces, es bien importante que nos demos cuenta que todo lo podemos ¿en quién? En Cristo. ¿Y quién es el que nos fortalece? Cristo, no nosotros. O que seamos muy listos. Todo lo podemos en Cristo porque Cristo es quien me fortalece. Que no se nos olvide. Bien importante. Ahora, Dios no hace todo por los creyentes, hermanos. Y no nomás porque aquí dice, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? ¿Sí? Yo puedo decir, sí se puede, yo puedo. Y sí, uno dice, bueno, sí, yo lo puedo hacer. Pero ¿saben cuál es el punto? El punto es que si nosotros no nos aventamos y decimos, voy a tomar un paso de fe, me aviento. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos avientemos y que tengamos fe y que lo hagamos. Después viene, ¿quién es el que fortalece? Cristo. Pero si nos estamos ahí esperando y digo, Cristo me fortalece, yo puedo hacer cualquier cosa, pero estoy pensando y no hago nada. Si yo quiero ser un doctor, pero me aviento y empiezo por fe, me inscribo en clases, en la escuela, y en esos momentos que vienen las pruebas, que vienen las situaciones, hay un test y hay que estudiar. ¿En quién puedo? ¿Por qué? Porque me fortalece. Así está bien, pero yo tengo que empujarme, yo tengo que aventarme. Ya eso es ok, uno dice, pues lo estamos sacando de contexto. Bueno, pero el punto es de que Dios no lo va a hacer por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, ¿qué decimos nosotros? Todo lo puede en Cristo, todo. ¿Él puede hacer todo en nuestras vidas? Claro que sí, pero tenemos que hacer algo. No, hermano, es que todo lo puede en Cristo porque Él me fortalece, yo voy a hacer cualquier cosa. Sí, pero mijo, estás diciendo eso siempre y no haces nada. Ni siquiera te has metido a a empezar a hacer algo, no sé, algo. Nos falta fe. Y también ahí viene, es un componente muy importante, la fe, para poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si ya hemos pasado por tanto, hermanos, en escaseces, ¿ustedes creen que no pueden decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Si ya no he tenido nada y he estado en una sesión donde, ¿y ahora qué hago? No importa, en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Y ese es el punto, hermanos. Ahora, solo cuando nosotros estamos en una situación que estamos bien metidos, pero estamos esperando al Señor que haga algo y nosotros no nos movemos, pero decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no va a pasar nada. Estamos sentados. El punto es que tenemos que movernos, tomar un paso de fe y aventarnos. Hoy tuvimos una junta con liderazgo y estuvimos hablando cosas de fe, hermanos, que tenemos que tomar. Versículo perfecto. Todo lo podemos en Cristo. Pero hay que tomar el paso de fe. Porque Él nos va a fortalecer. Ya cuando hayamos tomado el paso, ya cuando estamos en la situación, claro, todo tiene que ir conforme a la voluntad de Dios. No nomás es, ahí nomás. Claro, hay que estar en oración. Hay que estar en ese punto donde el Señor es el que va a venir y nos va a fortalecer. Pablo estaba débil. Quiero que todos pasen ahí también. Y vamos a ver qué le dijo el Señor a Pablo cuando estaba en ese momento de debilidad. Que decía, ay, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Segunda de Corintios, capítulo 12. Ay, hermano, se me voy a apurar porque quiero terminar. O sea, ¿saben qué? Si quieren, yo se los voy a leer. Está Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. Y aquí, todos recuerden a Pablo, estaba en una situación donde tenía un aguijón. Tenía, no se sabe qué era, pero era alguna enfermedad, algo que lo estaba molestando. La enseñanza es que muchas veces podemos tener un aguijón, algo que nos está molestando, que está ahí, pero Dios lo permite para usar eso, incluso para poder llegar al punto de necesidad, de escasez, para poder ser fortalecidos a través del Señor. Fíjense lo que dice ahí, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 en adelante. Dice, recuerden que él venía y dice que le había pedido al Señor que simplemente que le quitara ese aguijón. Y después el Señor le contesta y le dice, bástate, ¿qué dice ahí? Mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, dice, que se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Quiere decir que cuando estamos en ese momento donde digo, todo lo puedo en Cristo, sí, pero al final Él es el que me fortalece. Si estamos en ese momento de la escasez, en ese momento que ya no sabemos qué hacer, está bien, porque el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En la debilidad de nosotros. Cuando nos sentimos bien fuertes, hay que estar bien, con mucho cuidado, hay que caminar bien cuidadoso, porque cuando estamos fuertes es cuando más débiles estamos, porque andamos en la carne y andamos en nuestro propio entendimiento. Porque dice el Señor, una vez más, dice, bástate mi gracia. Fue la respuesta que Pablo recibió, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Pues para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que cuando nos sentimos débiles, hermanos, estamos en esa situación de escasez. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Es donde el Señor nos da más fortaleza. Es donde nuestra fe crece. Es donde estamos sabiendo que algo va a ocurrir, porque le hemos orado al Señor, le hemos pedido al Señor. Ya semanas atrás estuvimos hablando de la oración. Recuerden que un hermano me dice, ¿le has orado al Señor específicamente? Y pues en realidad no. Le empecé a orar específicamente y empezaron a ocurrir cosas. Entonces, mucho cuidado también qué es lo que estamos orando, pero el punto es de que a través de la oración es que viene también el poder, esa comunión con el Señor. Versículo 10 dice, y por lo cual dice, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, dice, porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. También Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice, no temas, dice, oh mi hijo, no temas, dice, porque yo estoy contigo, y no desmayes, porque yo soy tu Dios, y yo te esfuerzo, y siempre te ayudaré, dice, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre Dios ahí está, y gloria a Dios, hermanos, por eso. También en Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando el hombre se fortalece, hermanos, cuando nosotros nos fortalecemos, no nos fortalecemos en la carne. Nos fortalecemos en la carne cuando nos metemos a ver una película que no debemos de estar viendo. Cuando vamos a un lugar donde sabemos que no debemos de estar ahí. Más bien, está hablando de ser fortalecidos en el hombre interior, o sea, en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos sanó, que nos amó, perdón. Versículo 14, voy a correr, hermanos. Dice, sin embargo, dice, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo dice, hermanos, de todas maneras, han hecho bien en ayudarme porque sí, estoy pasando por situaciones. Recuerden, él necesitaba provisión, necesitaba apoyo, necesitaba para poder comer. En Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor, hermanos, quiere que demos, quiere usarnos para dar. Quiere que su pueblo sea un pueblo que da, que simplemente bendice a su pueblo. En Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, dice que hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la fe. En los versículos 15 al 16, nos damos cuenta que ninguna otra iglesia estuvo apoyando en sus viajes misioneros. Versículo 15, dice, y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Imagínense nada más una iglesia apoyando a todo lo que Pablo estaba haciendo, todos los lugares donde fue y estableció obras. Versículo 16, dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, seguían enviando y seguían enviando. Era una iglesia dadivosa, una iglesia que estaba entregada en el Señor, pero una vez más, habían dejado de ofrendar. En Mateo capítulo 19, versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué estaría diciendo eso? Marcos 4, 19. Dice, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra. Y se hace infructuosa, o sea, no crece. Una vez más, hermanos, los afanes de este siglo, o sea, todo lo que nos afana, y estuvimos viendo las semanas pasadas, los afanes son los que nos quitan la paz. Simplemente nos alejan de tener esa paz con Dios y no recibir la paz de Cristo. Al final dice que esos afanes de este siglo, de nuestra época, del mundo que estamos viviendo presente, y el engaño de las riquezas, una vez más, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra. Lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viniendo, leyendo en devocional, lo que estamos leyendo en la palabra de nuestros devocionales, si estamos viviendo con los afanes de este siglo, ¿qué va a pasar? La palabra se va a ahogar, la palabra se nos va a olvidar. No vamos a estar meditando en la palabra, vamos a estar meditando en lo que acabamos de ver. En la televisión, en todas las cosas que nos alejan de Dios. Entonces tenemos que recordar, hermanos, que las riquezas al final es un engaño. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse, dice que caen en tentación de lazo. Una vez más, lo estamos leyendo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse caen en tentación. Ahora, si usted es una de las personas que no quiere enriquecerse, simplemente ha caído en un lugar donde el Señor lo ha bendecido, gloria a Dios. Pero si no está buscando enriquecerme para tener poder y tener mucho, ¿por qué? Pues porque amo al dinero. Y si no son de esas personas, gloria a Dios, el Señor lo ha bendecido. Ahora, hay que recordar que lo que acabamos de oír, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias por cosas que tal vez por ahí están, ahora ya las podemos comprar y ahora tengo dinero. Eso es lo que al final entra y ahoga la palabra, ahoga lo que estamos aprendiendo. Versículo 17 al 19. Su dádiva de los, o su ofrenda de los filipenses, era con sacrificio. Y saben que, hermanos, Dios ve el sacrificio. Dios ve que tal vez uno deja de, tal vez, de hacer cosas con la familia, o tal vez de un gusto, tal vez ir a un lugar por ahí, sabiendo que ese dinero es del Señor, le pertenece a Dios. No es mi dinero, es dinero del diezmo. Él ve todo eso y Dios lo va a recompensar, hermanos. Es la manera que estamos enviando el dinero. Por ahí una vez lo oí de recién que iba a la iglesia y oí esas personas que han sido bendecidas, esas personas están enviando el dinero antes que ellos. O sea, están apoyando a los ministerios. Y yo me quedé y dije, ¿what? No entendía. Pero eso es lo que está diciendo. Versículo 17. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo decía, ¿saben qué? En realidad, no pretendo, no quiero que me den regalos, o que me den dinero, o que me bendigan. Más bien, lo que estoy haciendo es que ustedes reciban esos beneficios. Al ser ustedes generosos conmigo, al final es para la cuenta de ustedes. Cada uno de ustedes tiene una cuenta, hermanos. Y el Señor va a llegar un momento donde tal vez esta es la cantidad que nos ha dado y deberíamos de tener en la cuenta tal vez así, y vamos a tener así. ¿Y qué vamos a decir? Oh, pero, Señor, esas hamburguesas de Tommy's eran bien ricas. Sí, al final dice, sí, pero tú tenías para comer en la casa. Ese era mi dinero, era el diezmo, me robaste. Y después vemos en Malaquías lo que dice. Y dicen, ¿qué? Señor, ¿en qué te hemos robado? Y dice él, hey, me robaron en mis diezmos, en lo que a mí me pertenecía, en lo que era mío. Hay lo que es del Señor y lo que uno va y da más allá de lo que es del Señor, una ofrenda. Y también tenemos que estar claros cuando estemos allá ofrendando. Hay que poner ofrenda, quiere decir que simplemente es un regalo de amor, es un regalo para ayudar en los gastos. Pero si es el diezmo, es lo que es del Señor, hermanos. Y dicen, ¿y cuánto es el diezmo? Pues yo les diría que es el 90%. Ah, ¿verdad? Alguien así, una vez yo pregunté. Recuerden, yo vine a los caminos del Señor por el dinero, o sea, está en una situación así. Entonces a mí, yo decía, pues yo quiero estar bien con el Señor, ¿cuánto es lo que debo de dar? Y me decían, mira, ya me explicó un poquito y me dice, en realidad es el 90%, porque tú no necesitas mucho para vivir. No necesitas mucho, tú, el 10% es para ti y el 90% para el Señor. Me quedé así. Y le dije, y entre mí pensé, dije, a lo mejor no le hubiera preguntado a este. Y dice, no, dice, es depende como, diezmo quiere decir de diez, no, pero no es el 10%, es como el Señor se lo ha puesto en su corazón. O como ustedes mismos lo han propuesto en su corazón. Si van a hacer $5 y ganan $50 a la semana, gloria a Dios, es el 10%, ¿verdad? Pero si ganan $5,000 a la semana y dan $50, entonces yo creo que hay un problema grande. Porque estamos dando del 5%, no, el 0.5%. El punto es, hermanos, que es depende del corazón. Y eso es individual. Yo por eso no me meto ahí, ni sé quién da diezma y gloria a Dios. Pero es una actitud del corazón. Simplemente recuerden que el dinero es del Señor. Voy a apurarme, hermanos. Versículo 18 dice, pero todo lo que he recibido tengo abundante, dice, estoy lleno, dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, que fue olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y versículo 19 dice, mi Dios, o sea, ¿Dios de quién? ¿Es Dios de ustedes? ¿Es Dios mío? Claro, es nuestro Dios, dice. ¿Qué va a hacer Él? Va a suplir todo lo que me falta. Ahora, fíjense la palabra clave, me falta, no dice lo que quiera. Ahora, si yo tengo un carrito y no me falta carro porque tengo carro, pero quiero un carro nuevo que acabe de salir y quiero ese carro, ¿Dios lo va a suplir? A ver, nomás piénsenlo. ¿Dios lo va a suplir? Ay, hermano, es que el Señor me suplió, es que... Sí, ¿te lo regalaron? No, lo compré. ¿Cuánto te costó? No, pues facilidad de pago y esto. A lo mejor el Señor no me lo está supliendo. Yo mismo me lo estoy supliendo a mí mismo. Porque no me falta. Yo tengo carro. Y fíjense lo interesante. Es Dios va a suplir todo lo que nos falta. No todo lo que queramos, y hay que hacerlo bien claro, porque es conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Ahí donde dice suplirá todo, se refiere simplemente a que Él va a dar todo lo que nos falta. Todo lo que nos falta, no importa en el tipo de necesidad donde estemos. Si nos falta y lo necesitamos, ahí va a estar, ahí está, va a estar la mano de Dios. Ahí es donde podemos decir, todo lo puedo en Cristo, porque Cristo es el que me fortalece, a pesar de la situación. Y ya para terminar, ya los saludos. Al final es, la gloria siempre viene para Dios, hermanos, para dársela a Él. Y al Dios y Padre, al Dios Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 21 dice, saluda a todos los santos, todos los hermanos de Cristo, en Cristo Jesús, y a los hermanos que están conmigo os saludan. O sea, todos los hermanos que estaban ahí, todos estaban apartados para servir al Señor, estaban ahí con Pablo. Y dice, y todos los santos os saludan, especialmente a los de la casa de César. Recuerden que ahí estaban esos soldados, esos de las fuerzas especiales que estaban ahí encadenados con Pablo. Él los evangelizaba. Yo creo que hasta allá tenían un estudio bíblico ahí en la casa del César. Ahí había una congregación chiquita. Y dice, salúdame a estos que están en la casa de César. Y versículo 23, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Y Señor, sabemos que muchas veces en esta iglesia no tocamos el tema de las finanzas, Señor. Pero Padre, este es lo que tú tienes para nosotros esta mañana, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nos tenemos que recordar, Señor, aunque ya saben todos mis hermanos, Señor, que las ofrendas, Señor, es lo que simplemente viene de nuestro corazón para ser de bendición. Mas los diezmos, Señor, es lo que a ti te pertenece, Señor. Y es conforme a como hemos propuesto en nuestro corazón, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque has bendecido a mis hermanos, Señor. Les has proveído un trabajo, Señor. Te pido, mi Dios, que los sigas guardando, los sigas bendiciendo, Señor. Y a los que no pueden o no están diezmando, Señor, te pido también que los guardes, Señor, que los bendigas. Y les consigas un trabajo, les arregles las finanzas, Señor, para poder, Señor, ser partícipes de esta bendición, Señor. Sabemos, mi Dios, de antemano que tú no necesitas el dinero, Señor. Más bien es tuyo, Señor. Pero nos has puesto como administradores, Señor. Y Padre, también te pedimos que nos capacites, Señor. Nos enseñes cómo es que debemos de estar usando tu dinero, Señor. Tus finanzas, Señor. Padre, te damos gracias por lo que nos has hablado, Señor. Te pedimos, mi Dios, que continúes, Señor. Continúes fortaleciendo a cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestras situaciones que estamos pasando, Señor. Y te pido, mi Dios, que sigas fortaleciéndonos, Señor. También te pedimos, mi Dios, que cuando lleguemos a ese punto de tener escasez, nos recuerdemos, Señor, lo importante que es, Señor, para nuestro caminar en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.